El tema de hoy, pues yo creo que es apasionante, pues no pierde actualidad, por desgracia, tristemente. Entonces, bueno, pues en la mesa ahora mismo está Armando Fernández Steinkopf y Carlos Hurtado. Y en camino, que llegará dentro de unos minutos, Carlos Castresana. Os voy a hacer una brevísima presentación porque de cada uno de los proponentes de hoy daría para extenderse pues bastante, mucho más de su actividad, publicaciones, etcétera. Armando Fernández Steinkopf es catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, investigador y analista. Es colaborador habitual de prensa y revistas del ámbito de izquierdas, autor de libros como La economía ilícita en España, Sobre la democracia económica, Las pistas falsas del crimen organizado, o Izquierda y republicanismo. Este último, prologado en su momento por Julio Anguita, que ya os he comentado que mañana haremos presentación del recopilatorio de texto suyo, que se llama El libro Nada sucede por casualidad. Carlos Cruzado lleva 17 años presidiendo el sindicato GESTA de técnicos del Ministerio de Hacienda. Es una voz crítica con la política fiscal actual. Ha sido especialmente crítico con la amnistía fiscal y con frecuencia denuncia en los medios la economía sumergida, que calcula en una cuarta parte del Producto Interior Bruto, la injusticia del sistema fiscal, o también ha denunciado el papel de la agencia tributaria por no haber investigado al rey emérito. Por último, Carlos Castresana, que será la persona que luego se incorpore, indicaros que es fiscal destinado actualmente en el Tribunal de Cuentas, fue portavoz y presidió la Unión Progresista de Fiscales, ha ocupado diversos puestos relacionados con la persecución de delitos económicos y la corrupción, ha sido presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Aclaro que el acto es organizado, por cierto, conjuntamente CAU y Asociación Pro Derechos Humanos de España. En el ámbito de la justicia internacional, cabe destacar su intervención en el caso Pinochet, 1996, y las denuncias contra las juntas militares de Argentina y Chile en la Audiencia Nacional. Entre 2007 y 2010, dirigió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por encargo de las Naciones Unidas. Bueno, las intervenciones más o menos serán las tres seguidas de unos 20-25 minutos. Cuando hayan terminado desde la mesa, pues ya quien quiera intervenir, opinar, preguntar, etcétera, pues lo haremos así. Va a empezar Armando Fernández Steinkopf, luego Carlos Cruzado y a Carlos Castresana, que le dejamos el último por haber llegado tarde. Venga, muchas gracias. Cuando queráis.
Gracias a ti, gracias a vosotros, gracias por invitarme, gracias por venir, gracias al CAUM por interesarse por estos temas. Yo soy un estudioso de las finanzas ilícitas. Los dos Carlos que me van a... ambos Carlos son protagonistas, son los que tienen el contacto directo con las situaciones en las que se producen finanzas ilícitas. Yo lo que hago es, desde mi ordenador, lo que he hecho desde mi ordenador, aparte de entrevistar a muchas personas, como a él, por ejemplo, a Carlos le conozco por otras razones, me dedico a estudiarlo de una forma más académica, ¿no? Bueno, pero no os preocupéis, yo no voy a hablar aquí de temas académicos, solamente enseñaros a través de ilustrar a través de estas cifras que no han de impresionarnos porque tengan muchos ceros o muchos porcentajes. Una cuestión, el resultado de una investigación de 12 años basándome en el estudio de los hechos probados. Los hechos probados es una cosa muy interesante porque en el mundo del delito la opacidad y la no confesión es estructural, por razones obvias, ¿no? Y, sin embargo, a pesar de lo que se piensa, hay muchas otras fuentes sobre el delito que no son fiables, porque el delito está muy politizado, el delito forma parte de un discurso en casi todos los lugares del mundo, un discurso fácilmente politizable y utilizable para unos fines y para otros. Hay muchos intereses económicos asociados a una determinada interpretación del delito, por ejemplo, algunas aseguradoras están muy interesadas en transmitirle a la población la sensación de inseguridad a partir de presuntos datos y estudios que no son tales, que, digamos, un académico nunca podría aceptar, porque son estudios interesados, suele ser gente que encarga un estudio con esa finalidad, son estudios comerciales, ¿no? Entonces, el hecho de que exista, sin embargo, una fuente junto con las entrevistas a personas como Carlos y seguramente los testimonios de los arrepentidos, que también son muy interesantes, ¿no? Cómo los hechos probados de las sentencias judiciales nos da un asidero sólido para explorar este mundo tan desconocido y tan susceptible, además, de generar literatura y cine. Porque el mundo del delito, como todos sabemos, es un mundo muy cinematográfico y muy literario. No digo que no sean malas películas y malas novelas. No digo que todas las películas sobre estos temas, el mundo del delito, sean malas, ni muchísimo menos. Lo que quiero decir es que no es una metodología obviamente aceptada científicamente el que un autor quiera ilustrar un delito de forma creativa a través de una película, etc. Él no quiere hacer ciencia, no es su objetivo, sino tiene un proyecto estético y ese proyecto estético tiene que ver más con él que con el argumento, que con la fidelidad del argumento, la proximidad del argumento a la realidad. Puede hacer un cine realista, obviamente, pero su trabajo no es ese. Como tampoco es el de la policía. La policía no tiene un trabajo académico basado en el intento de explicar un fenómeno global. La policía y lo que intenta es pillar a un delincuente, ¿no? Y le interesa el caso particular de un caso concreto particular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aburridos académicos? Pues cogemos un montón de casos particulares, por ejemplo, aquellos ilustrados o reflejados en las sentencias judiciales, que os recuerdo que es un dato, es un documento que viene a decir, es el resumen, lo que destila el juez de lo que dice la acusación y el abogado defensor. La policía puede decir muchas cosas y el fiscal también, con todos los respetos de Carlos, pero eso hay que demostrarlo. Y luego está el abogado defensor que aporta pruebas en un sentido contrario. Naturalmente, bueno, esto es una cuestión estructural, el delito nunca vamos a saber realmente lo que ha pasado. Pero lo que más se acerca a lo que ha pasado, entre otras cosas, es una cosa que se llama hechos probados, ¿no? Y sobre esos hechos probados que decide el juez, que son los que están probados, lo cual no quiere decir que el resto no sea real, sino que no está probado y, por tanto, el juez no puede dictar una sentencia sobre hechos probables, ¿no? Sino solamente sobre hechos probados, pero estos sí que destilan, digamos, un algo de realidad relativamente sólida dentro de un mundo muy efímero y muy, bueno, muy, muy complejo, que es el mundo del delito, ¿no? Por tanto, entonces, estos datos que os pongo aquí se basan en muchas cosas, pero sobre todo en sentencias judiciales y el intento de generalizar. Lo más importante de todo esto son las cantidades económicas que genera el delito económico en España por término medio en el periodo que se dice aquí, que va de 1995 al 2000, no se ve ahora, 2000, tengo que recordar, 2016 o así, ¿no? Sentencias judiciales y casos de esas épocas. Y otras fuentes, ¿eh? Entonces, lo más importante aquí es la organización de los delitos en dos grandes grupos. Los que los criminólogos llamamos delitos de cuello blanco y delitos de cuello azul. La diferencia a veces es borrosa, pero hay otros momentos en los que está muy clara, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre todos los delitos de cuello blanco y todos los delitos de cuello azul, e insisto que hay situaciones fronterizas, es que los delincuentes de cuello azul, perdón, blanco, disponen de muchos recursos sociales para cometer delitos. Recursos económicos, recursos políticos, recursos sociales, redes sociales, recursos educativos, suele ser gente con una formación superior, y también recursos simbólicos. ¿Qué es un recurso simbólico? Es la capacidad de decirle a los demás o de que los demás crean lo que es uno. Lo que es uno no es lo importante, sino lo importante a la hora de hablar de recursos simbólicos es lo que los demás piensan de uno mismo. Esto es un poder en sí mismo que la Iglesia, como sabéis, concentra en la forma de los sacerdotes. Los creyentes creen realmente que un sacerdote, un cura, es una persona que tiene un contacto con el más allá y le atribuye esas características. O cuando una persona tiene un apellido noble, muchas otras personas le atribuyen una especie de nobleza innata por el hecho de ser el hijo de un marqués, ¿no? Naturalmente, aquí lo que cuenta no es la realidad de lo que la inteligencia de esa persona, etcétera, sino la atribución que la sociedad hace, las atribuciones que la sociedad le hace a esa persona y a ese personaje. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, es muy fácil demostrar que los recursos simbólicos se construyen. Se puede invertir en recursos simbólicos. ¿Cómo? Por ejemplo, financiando un periódico, ¿no? Por ejemplo, financiando partidos de fútbol o clubes de fútbol. Eso mejora la imagen social de un delincuente, de cualquier persona, pero de un delincuente en particular. Por tanto, en el mundo de la delincuencia, los recursos simbólicos son muy importantes. Son inversiones que además tienen una cuantificación económica, porque eso cuesta dinero, y son realizadas en una sociedad como la nuestra de forma sistemática, sobre todo por los delincuentes de cuello blanco. Los delincuentes de cuello azul o el delito de cuello azul es lo que llaman los americanos los delitos de calle, delitos de sangre, que son los delitos que normalmente se asocian a la delincuencia tradicional. Narcotráfico, robos y hurtos, tráfico de productos del tabaco, que no es un delito, pero es un delito especial, está sometido, antes era un delito, era una conducta penal, ahora no, pero bueno, está en el Código Penal, es un delito especial. Prostitución coactiva con fines de explotación sexual, es decir, tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, tráfico no autorizado de armas y luego extorsión y secuestros, que en el caso de España afectaba a ETA, ¿no? Entonces, lo que quiero yo es daros una visión de conjunto.
Es que no se ve lo de abajo. ¿Cómo lo hago? Ahora sí que lo necesito, lo de abajo. Es que no soy usuario yo de... aquí. Ahora sí se ve lo de abajo. Se ve más pequeño, pero se ve entero. Bueno, lo siento, es más pequeño, pero por lo menos se ve entero. ¿Eh? Que se ve casi mejor. Bien, yo después de un montón de, en fin, este es el resultado de mi trabajo, son fuentes también, no es todo mía, por supuesto que no. Digamos, la parte más interesante de mis conclusiones es que los delitos de cuello azul blanco que suman los delitos contra la hacienda pública y los cuatro grandes delitos de corrupción que en España son, según el Código Penal español, el desvío de subvenciones, la malversación de caudales, los delitos contra la ordenación del territorio y los cohechos. Y a eso hay que sumarle las estafas por encima de 400 euros, ¿no? Cuando una estafa es menor de 400 euros, no es una conducta penal, no es un delito, es otra cosa, como igual que los robos, ¿no? Cuando los hurtos están por debajo de 400 euros, pues tampoco es una conducta, tampoco es un delito, ¿no? Bien, pues si agrupamos los delitos de cuello blanco, que son los delitos perpetrados, cometidos por las personas que en nuestras sociedades tienen más recursos, digamos que mejor situados en la sociedad, las personas que dirigen nuestras empresas, sobre todo grandes, las personas que pertenecen al estamento político, las personas que tienen recursos simbólicos, como he dicho, recursos sociales vinculados a la educación, etcétera, suman el 80% de todos los activos ilícitos en España.
Si lo pones como presentación, eso no te sale.
Ya, es que como si lo pongo como presentación, es que era para que se viera este porcentaje. Bueno, luego lo cambio. Hombre, Vicente. El 80%. Aquí no están incluidos los delitos societarios, que son delitos muy sofisticados, que hay tan pocas sentencias que ni siquiera se puede hacer, digamos, una aproximación, una estimación aproximada, ¿no? Es decir, los delitos de cuello blanco suman en España 60.500 millones de euros al año, y los delitos de cuello, la suma entre todos los delitos con finalidad económica, son aproximadamente 70.000 millones, que es el equivalente al 7% del Producto Interior Bruto. Esto es la economía negra en España. Y, por otro lado, los delitos de cuello azul suman aproximadamente el 19-18% restante, ¿no? Es decir, 8.200, o sea, el 12% restante, perdón.
Es decir, 8.200 millones de euros. ¿No? Fijaros las proporciones estas, cuán lejos están de la percepción social del volumen económico, del volumen de la economía ilícita en España y cualquier otro país, porque estas cifras yo creo que son comparables, ¿no? Las personas tenemos la sensación de que los grandes delincuentes económicos, por la forma de difundir el mundo del delito, son los, en términos económicos, los narcotraficantes los traficantes de mujeres con fines de explotación sexual, que es lo que aparece en un montón de documentos de forma completamente absurda, y dejando de lado, de forma, yo creo que no inocente, sino deliberada, porque esto es un tema profundamente político, los delitos, las dimensiones de los delitos de cuello blanco. Bueno, no quiero aquí entrar en los tráficos ilícitos muchos. Bueno, hay muchas formas de calcularlo. Por ejemplo, el narcotráfico, pues se puede descomponer en la cadena de valor de la cocaína en España. Tenemos datos para calcularlo. Y suman 4.500 millones de euros, que si os fijáis, no es más que es bastante, pero bueno, el 7% de todos los ilícitos, pero el 0,4% del Producto Interior Bruto. Mientras que la suma de los cuatro delitos de corrupción representa el 58% de toda la economía ilícita en España, e insisto que en otros países, delito para arriba, delito para abajo, creo que es comparable, y el 4% de la, digamos, del Producto Interior Bruto, ¿no? Es decir, en términos económicos, la corrupción es el gran protagonista del mundo delictivo español. Y dentro de la corrupción hay que hablar de la malversación de caudales, que es un subtipo dentro de la corrupción. La corrupción es un término coloquial, ¿no? La malversación de caudales es una forma de corrupción que básicamente, por entendernos, consiste en darle a un dinero destinado al funcionamiento de la administración, de las corporaciones locales, de las autonomías, de las comunidades autónomas y del Estado, destinado a gastos de personal, inversiones o bienes y servicios, ese dinero que necesitamos para que el sector público satisfaga las necesidades, una parte muy importante de las necesidades públicas, ese dinero no acaba donde tiene que acabar, ¿no? Es decir, acaba básicamente en los bolsillos privados, bien de funcionarios, bien de otros asociados a los funcionarios o bien de otras personas vinculadas a las tramas, ¿no? Y esto suma 24.000 millones, es decir, el 35% de todo el dinero ilícito que se genera en España, ¿no? Es decir, también una parte fundamental de la economía ilícita en su conjunto y una parte fundamental, como veis, también de la corrupción, ¿no? La corrupción, sobre todo, tiene esa, digamos, tiene esa estructura, ¿no? La estructura económica de la corrupción es esa que veis. Los cohechos es un delito muy importante porque, aunque representa solamente un porcentaje del dinero que se quiere desviar, por ejemplo, ¿no? Quiero llevar a cabo una operación urbanística ilícita, ¿no? Y esa operación urbanística me va a reportar a mí, me puede reportar una cantidad de dinero determinada. Bueno, pues eso muchas veces se traduce, ese beneficio que yo, como promotor inmobiliario, voy a cosechar, ¿no?, como beneficio, una parte determinada de ese beneficio, que puede ser el 1, el 2, el 3, hasta el 4, el 5, hay cohechos del 25% de beneficio, ¿no?, para cantidades pequeñas. Cuanto más pequeña es la cantidad, más grande es el porcentaje, y cuanto más grande es la cantidad del beneficio que yo obtengo como, por ejemplo, empresario o como político, más pequeño tiende a ser el porcentaje, porque si no, ya, digamos, los cohechos se disparan, ¿no? Pero el cohecho es muy importante porque es una palanca para provocar un cambio de conducta en terceras personas. Es decir, para provocar, por ejemplo, que un funcionario público firme una desprotección de un solar, que es el que yo quiero apropiarme, el que yo quiero comprar a precio barato para luego venderlo a precio mucho más caro. Y en esa, digamos, recalificación es donde está el enorme negocio de la corrupción urbanística, por ejemplo, de los delitos contra la ordenación del territorio, etcétera, ¿no? Para malversar caudales hace falta muchas firmas. No son delitos tan sencillos, son delitos complejos. Entonces, eso requiere de muchas firmas, de gente, arquitectos, toda gente, digamos,
vinculada a la trama, que todas reciben un porcentaje, ¿no? Bueno, pues ese porcentaje suma cantidades pequeñas, pero es fundamental para desviar luego el resto de los activos, ¿no? Como veis, aquí el narcotráfico, 4.500 millones. Esto es a precios minoristas en la calle. El gran negocio del narcotráfico se ha convertido durante años y años, en los años en los que más proliferaba el delito fiscal y el delito de corrupción, tanto en España como en otros países occidentales, sobre todo en Estados Unidos, se ha convertido en el gran delito económico, cosa que no es verdad, ya veis las cifras. Esto es una cifra que coincide con la del INE, ¿no? Instituto Nacional de Estadística. Es fácil calcular el mercado del narcotráfico, es fácil. De hecho, la Unión Europea ha obligado a todos los países a hacer un cálculo de cuánto se gastan los españoles, los franceses, los italianos en drogas ilícitas, ¿no? Y por eso tenemos ya la certeza, más o menos, porque el cálculo de la policía española me parece que es un poco deficiente, pero bueno, aproximadamente 4.500 millones de euros al año, ¿no? No es poca cosa, representa un 0,4% del Producto Interno Bruto, pero no más, ¿no? Los robos y los hurtos, etcétera, etcétera. Y simplemente, pues aquí veis, bueno, el tema de la extorsión y los secuestros de ETA, obviamente son cantidades irrelevantes, pero con un efecto social enorme, ¿no? Es decir, los delitos económicamente, su dañosidad social no se debe derivar directamente de las cantidades económicas, ¿eh? Las armas, por ejemplo, son baratas. El tráfico no autorizado de armas está calculado en España en 200 millones al año, ¿no? Pero eso no quiere decir que su dañosidad social sea enorme, ¿no? Las armas ligeras, por ejemplo, son extremadamente baratas. Un Kalashnikov puede costar en algunos países africanos, en una situación de hambruna, tanto como un par de pollos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las armas ligeras son armas hechas en masa, en producción en masa, y eso hace que disminuya el coste unitario y además la oferta de armas en el mundo, y más después de la crisis en Ucrania, pues es enorme, ¿no? Armas ligeras, ¿no? Luego están los sistemas de armamento, que son otra lógica sobre la que aquí no podemos hablar, que están incluidos en estos 200 millones, pero que son armas controladas por los gobiernos, son sistemas tecnológicos muy sofisticados y están muchísimo más controlados. También hay tráfico no autorizado, pero mucho menos en términos porcentuales con respecto al conjunto del mercado. Bueno, para ir terminando, un minuto, un par de ideas sobre qué pasa con ese dinero. Esos 70.000 millones, más o menos, tres cuartas partes circulan o se blanquean en España, no salen de España, es decir, se convierten en mercancías, en consumo, se convierten en bienes inmuebles, en coches, en activos financieros. Solamente una tercera parte de los grandes billetes que circulan en la España tienen un origen ilícito, eso es otro mito, ¿no? Los grandes billetes en España tienen que ver sobre todo con, como vemos aquí muy bien, con la crisis financiera, las crisis financieras, las crisis monetarias en América Latina y en Rusia, ¿no? Que ha hecho aumentar de forma espectacular la demanda de grandes denominaciones en pesetas y luego en euros. ¿Para qué? Para contrarrestar la inflación. Aquí tenéis la evolución a lo largo de los años de la suma del valor de los grandes billetes, de las grandes denominaciones en España. Veis que el pico está en los años 90, no en la época más alta del ladrillo, en la época más, digamos, expansiva del ladrillo, sino que es un dinero que vino aquí y luego se metió en el... Perdón, coincide con la eclosión del ladrillo, ¿no? Coincide con la eclosión del ladrillo, pero está completamente desvinculado del narcotráfico, ¿no? Lo del ladrillo aquí se ve muy bien. Esto es un gráfico que me parece muy interesante. Aquí veis la evolución de las grandes denominaciones. Esto es el efecto euro, ¿no? Que disminuyeron la circulación de billetes de pesetas y luego se disparó enseguida después en euros, pero veis, es muy interesante, la línea de puntos es la evolución de las transacciones inmobiliarias, ¿no? Veis que guardan una relación cíclica en algunos casos, y esta caída que vemos aquí del 98 es muy interesante porque esto hay que investigarlo más. Yo he hablado con una persona que más sabe sobre estadísticas de la construcción en España, una persona increíble que tiene como un hobby el hacer estas estadísticas. Esto es una documentación muy de la que estoy muy orgulloso.
porque son cifras, son datos estadísticos difíciles de conseguir y son series que no, que hay que superponer. Pero esta 98 se debe a la crisis en Rusia, que provocó una interrupción considerable de las inversiones, de la salida de capitales, la salida ilícita de capitales de Rusia, hasta que Putin puso firme a los oligarcas y la cosa se suavizó un poco. Desde luego se recuperó las transacciones inmobiliarias, se recuperaron después, incluso aumentaron todavía. Pero yo creo que este año 98 es muy interesante para estudiarlo. Tengo que estudiar todavía las estadísticas de comercio exterior, pero estás casi con toda seguridad relacionado con la crisis en Rusia, provocada, bueno, una crisis financiera que se provocó en Rusia, ¿no? Que se originó en Rusia. Bien, para ir terminando ya de verdad, esto ya lo he dicho. El consumo, yo he calculado que el 20% de todos esos 70.000 euros se blanquea en los supermercados, por entendernos. Es decir, son billetes o no billetes, cuentas corrientes con tarjeta, que se van gastando para comprar la comida. Los grandes evasores fiscales y los grandes delincuentes económicos son grandes usuarios de grandes billetes. Y como se vio en las sentencias de las tarjetas Black, esta gente lo que hace es recibe un sueldo legal, lo deja en la cuenta corriente en el banco, que va creciendo, y todos sus gastos corrientes los va pagando, incluido el gasto de los pequeños gastos de compra, pero también gastos de, digamos, colegios, etcétera, con una tarjeta, ¿no? O con dinero en efectivo de origen ilícito, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Que se deja simplemente que el que vaya creciendo. Entonces, claro, ese dinero es muy difícil de detectar, ¿no? Es muy difícil de detectar porque esa persona recibe un salario regular, no es sospechoso de ser un delincuente común ni nada de eso, y como nuestro foco de atención está orientado en el delito de cuello azul, no los intercepta, digamos, la policía fácilmente. Y como ya he terminado, solamente una anécdota, hay muchos más datos, ¿no? Luego, si queréis, me preguntáis. He calculado también las localidades por donde circula la mayor cantidad de ilícitos por 1.000 habitantes, ¿no? Es decir, es la geografía del blanqueo de capitales en España. En relación con, en términos relativos, no absolutos, por 1.000 habitantes, ¿no? Las localidades con más densidad de activos ilícitos procedentes de toda clase de delitos, sobre todo de delitos de cuello blanco, como hemos visto antes, ¿no? 9 décimas partes, son Baqueira Beret, Benavís, Manilva y Marbella, Costa del Sol. Es decir, Benavís, Manilva son dos localidades anexas a la costa, próximas a Marbella. Amorebieta, por el tema de ETA, ¿no? Porque es un pueblo pequeño y el peso que llegó a representar el dinero de ETA en esa localidad, que es relativamente pequeña, llegó a ser muy importante en términos por 1.000 habitantes, ¿no? Y luego Pozuelo de Alarcón, que curiosamente es la localidad española con la mayor renta per cápita. Sí, señor. Sí, señor. Y entonces, como os podéis imaginar, esto es un tema muy político. Y por eso yo quería agradeceros que hayáis organizado esto, porque parece muy técnico, pero de técnico no tiene nada. Por comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, Navarra, por el tema de ETA en la época aquella. Luego Murcia, que es la campeona de la delincuencia urbanística, ¿no? Es tremendo lo de Murcia, es extraordinario. Y Baleares, por diferentes razones. Y la máxima densidad de activos de blanqueo, de activos de cuello blanco, no de cuello azul, sino de cuello blanco, son... por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía y Cataluña, que es donde residen, curiosamente, los tenedores de estos activos, que van a blanquear al asesor fiscal que tienen cerca, van al banco que tienen cerca. Es decir, pensamos que es gente que vive en el mundo, en Suiza, que viaja mucho, desde luego, pero tiene su domicilio en un sitio concreto, en un barrio concreto, y próximo a ese barrio, a ese domicilio, es donde circula la mayor parte de los ilícitos que generan con sus conductas ilícitas. Nada más.
Y ahora me siento para llegar a Carlos, ¿no? Bueno, he intervenido de agradecer a Armando Fernández, Carlos Castellana ya anda por aquí. Ahora será Carlos Cruzado, presidente de FESTA.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a la organización por la realización de esta mesa. Y desde luego el hablar, el ponerme a hablar yo de la gran delincuencia económica en España en una mesa con Armando y con Carlos Castorzana, pues es complicado, ¿no? Por eso yo me voy a centrar en una cuestión, que es la posición de Hacienda, de la Agencia Tributaria, respecto de los grandes delitos económicos, ¿no? Que es algo en lo que, bueno, los técnicos de Hacienda, pues sí tenemos, podemos tener cierta autoridad para hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? De lo que viene ocurriendo hace tiempo y de lo que ocurre en este momento. Y en este sentido, pues, empezar poniendo sobre la mesa esa cuestión que está en el imaginario de la mayoría de una gran parte de los ciudadanos, de que la agencia tributaria, la administración tributaria en España, aplica una doble vara de medir, ¿no? Esto lo piensan muchos ciudadanos y creen que si Hacienda somos todos es un eslogan que, como en su día dijo una abogada del Estado en el juicio de Urdangarín y de su mujer, pues es solo un eslogan, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es en el que voy a desarrollar un poco pues una serie de actuaciones de la agencia tributaria. Me voy a remontar a unos años atrás, pero voy a acabar con algo muy reciente, que es la posición de la agencia tributaria respecto de la investigación al rey emérito, ¿no? Que es recientísimo el archivo de las actuaciones de investigación por parte de la Fiscalía del Supremo. Bueno, en este sentido, antes me vais a permitir que haga referencia a un estudio de opinión política, de opinión pública y política fiscal que el CIS publica prácticamente cada año, con cierta periodicidad, en línea también con un barómetro fiscal que publica el Instituto de Estudios Fiscales y en el cual, bueno, pues se refleja la opinión de los ciudadanos respecto de distintos temas referidos al sistema fiscal, ¿no? El último estudio, que es de julio del pasado año, las cifras que nos arroja son que el 81,4% de los ciudadanos piensan que el sistema no es justo, que no se cobra con justicia los impuestos, que no paga más quien más tiene, ¿no? Esto el 81,4%, pero el 91,4% piensan que existe bastante o mucho fraude fiscal. Y de estos, un 70%, mejor dicho, perdón, del total de ciudadanos que opinan, el 70% creen que la administración no hace lo suficiente para luchar contra el fraude fiscal, ¿no? Bueno, esto ya nos da un poco una idea de por dónde van los tiros, ¿no? En cuanto a la opinión de los ciudadanos, que por cierto quiero destacar que esta opinión es transversal, es completamente transversal. Si analizamos el anexo que desglosa las opiniones de los ciudadanos en este estudio en función de su amistad, bueno, de su, digamos, su tendencia política en función del voto a los partidos que vota, vemos que es transversal. Es cierto que hay cierta diferencia en los porcentajes, según que hablemos de uno u otro partido, pero mayoritariamente los ciudadanos opinan esto, mayoritariamente opinan que el sistema es injusto, que no paga más quien más tiene, que hay que luchar contra el fraude, que no se lucha de forma decidida y que hay mucho, bastante fraude. También, por cierto, opinan, aunque no es materia de esta mesa, opinan mayoritariamente que no se está invirtiendo lo suficiente o que no hay un gasto social de acuerdo con las necesidades, tanto en educación como en seguridad social y pensiones, en sanidad, por supuesto, y más después de la pandemia. Y también es mayoritaria esta opinión frente a luego opciones políticas que vemos, donde hablan continuamente de bajar impuestos, de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Lo cierto es que los votantes, incluso de los partidos que están planteando estas ideas, lo que nos dicen es lo contrario, que es necesario dedicar más esfuerzo a todo este gasto social, ¿no? Y también opinan que el sistema, y esto también es mayoritario y transversal, se debería apoyar más en imposición directa, tipo impuesto sobre la renta, impuesto de patrimonio, que no en impuestos indirectos, el IVA básicamente, ¿no? Insisto, esto es transversal. Los votantes de todos los partidos opinan mayoritariamente esto, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, ya centrándonos en el fraude fiscal, recordar que el año pasado, no hace ni un año, que se ha aprobado la última ley de prevención del fraude, en julio del pasado año, en la cual hay una novedad, es cierto, y hay que destacarla, y es que en la propia exposición de motivos se dice que deberían concentrarse, hay que concentrar un mayor esfuerzo de control en los grandes patrimonios, en los titulares de grandes patrimonios, en sus entornos societarios y en sus entornos familiares. Esto lo dice la exposición de motivos y en ese sentido lo que nos dice y lo que el resultado en la ley es que se crea una unidad nueva en la agencia tributaria, una unidad central de coordinación precisamente para el control de estos grandes patrimonios, pero desgraciadamente siendo esto un paso positivo, un paso adelante, nos encontramos con que nos siguen faltando medios. Seguimos teniendo muy pocos medios en la agencia tributaria si nos comparamos con los datos de las agencias tributarias de la Unión Europea, y no solo de la Unión Europea, sino de los países de la OCDE. De hecho, en cuanto a la media de la Unión Europea, estamos en la mitad de medios si analizamos los medios de los efectivos de la agencia tributaria en relación con el número de ciudadanos, estamos en la mitad de efectivos. Por tanto, es lógico que finalmente el resultado sea que tenemos casi el doble de economía sumergida y de fraude fiscal que la media de los países de la Unión Europea, luego veremos, ¿no? El problema de la ley, que sí que reconoce esa necesidad de concentrar esfuerzos en el control de grandes patrimonios, es que no va más adelante. Y es que la agencia tributaria sigue con el modelo que viene actuando hace tanto tiempo de controlar a los controlados. Es una agencia tributaria que está destinando, según nuestros datos, aunque a veces son discutidos, más del 80% de los efectivos y de los medios se dedican a ese control de discrepancias en relación con declarantes del impuesto sobre la renta, de autónomos, de pequeñas empresas. Y, sin embargo, los efectivos que se dedican al control de las grandes empresas y grandes patrimonios es mucho menor. Por tanto, lo que entendemos es que hay que desplazar la lupa en la agencia tributaria precisamente hacia ese gran fraude, no solamente con declaraciones de principios como la que hay en la ley, sino dotando de los suficientes medios a la agencia tributaria y optimizando los recursos que tenemos. Porque el problema es que, en este momento, una minoría de funcionarios en la agencia tributaria están recabando o tienen la mayoría de las competencias. Y además, casualmente, desgraciadamente, esa minoría de funcionarios suelen tener casi todos puestos de libre designación. Esto es un tema importante, ¿no? Porque sin poner en duda la independencia del funcionario, está en un puesto de concurso o de libre designación, que duda cabe que la independencia de criterio no es la misma. Una persona que es nombrada libremente y que puede ser cesada libremente, obviamente no va a actuar o va a tener más dificultad a la hora de aplicar su criterio de manera objetiva, ¿no? Y prueba de ello, caso que me remonto ya hace unos años, al año 2013, en el cual estalló un escándalo que apareció en los medios, que fue el relativo a una empresa multinacional mexicana con una filial española, cementera, Cemex, se llamaba empresa, y que en ese momento la agencia tributaria, como consecuencia de que estaba planteando pérdidas que no eran reales y con eso conseguir un beneficio fiscal para los años siguientes, la agencia tributaria en una inspección llegó a imponer una de las mayores sanciones, no sé si será la mayor, que se ha impuesto hasta este momento, 450 millones de euros de sanción a esta empresa. Pero ¿qué ocurrió? Que en la delegación de grandes contribuyentes, que es el órgano de la agencia tributaria que se dedica pues, a estas grandes empresas, una vez que se impuso la sanción, la empresa recurrió y la persona que tenía la potestad de ver ese recurso y que efectivamente no lo admitió y mantuvo la sanción, fue cesada. Fue cesada porque el jefe de la oficina de la delegación de grandes contribuyentes entendía que esa sanción había que rebajarla al mínimo. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, fue cesada esa persona por mantener la resolución. Esto supuso una cascada de dimisiones, un escándalo en la agencia tributaria en relación con esta cuestión y esta persona era una inspectora de libre designación, ¿no? Afortunadamente mantuvo el criterio, la sanción se mantuvo, todavía no se ha pagado porque, por supuesto, la empresa fue recurriendo, lo perdió en la Audiencia Nacional y creo que ahora está en el Supremo pendiente, ¿no? Pero en principio esa sanción se impuso y hubo este problema. Y esto nos demuestra que esa libre designación estas personas que tienen esas competencias, pues puede traer a acarrear estos problemas. Allí hubo otras cuestiones que se publicaron en prensa, que salieron en los medios, que no se pudieron demostrar, pero que nos ligaban también esta cuestión con la de la puerta giratoria, a la que luego me referiré, porque se publicó en algún medio que, bueno, había intervenido alguna persona, fue un alto cargo en principio en la agencia tributaria, y que luego estaba en una consultoría muy, muy relacionada con el entonces ministro Montoro, ¿no? Esto se desmintió por parte de esa consultora, pero luego, dos años después, yo que estuve siguiendo un poco el tema en México, sí que se publicó que efectivamente Equipo Económico, que era como se llamaba, como se llama esta asesora, pues sí que tenía relaciones con Cemex, ¿no? Pero bueno, esto quedó ahí, no se pudo demostrar, pero apareció en los medios, ¿no? Esto fue en el año 2013, justo el año antes fue la amnistía fiscal. Han pasado muchos años, pero aquello supuso un mazazo importante a la pedagogía fiscal, ¿no? La conciencia fiscal. Supuso un agravio para las personas que contribuían de acuerdo con la norma y que, sin embargo, vieron cómo quienes no habían contribuido, incluso quienes habían cometido delitos fiscales por ocultar y por no declarar en la cuantía suficiente pues esos rendimientos o esos capitales que tenían ocultos, pues pudieron con un 10% digamos que regularizar su situación. No fue un 10%, porque luego posteriormente el criterio fue que las cuestiones prescritas no había que regularizarlas, los fondos que se podía demostrar que provenían de más de 4 años antes no había que regularizarlos. Al final fue un fiasco desde el punto de vista recaudatorio a la amnistía fiscal. Se recaudaron unos 1.200 millones, habría previsto 2.500, y los capitales que se regularizaron fueron más de 40.000 millones. Pero además es que luego, con el paso del tiempo, hemos ido viendo como muchas personas involucradas en delitos de corrupción, que se refería antes Armando, pues fue saliendo a la luz cómo se habían acogido la amnistía fiscal. Se facilitó hasta la regularización de dinero en efectivo, que no había más que incluirlo, ingresarlo en una cuenta corriente en Europa para poder regularizarlo. El blanqueo de capitales que al final se estuvo admitiendo, digamos, con esta amnistía, pues fue patente, ¿no? La amnistía, como sabéis, fue declarada inconstitucional, pero no afectó a los derechos de las personas que se habían acogido a ellas. Pero yo sobre todo quería destacar un tema en relación con esto y fue la postura que la agencia tributaria mantuvo. Como había muchas reticencias por parte de los consultores, de los asesores fiscales para recomendar a sus clientes acudir por miedo a que luego fueran investigados, la agencia tributaria se dedicó a hacer una tournée, los altos cargos de la agencia tributaria, también de la Dirección General de Tributos, una tournée por toda España, intentando convencer a los consultores, a las grandes empresas de asesoría fiscal, de que no iba a haber ningún problema, de que aquello, bueno, era una declaración especial que no se podía considerar una declaración tributaria y, por tanto, no tenían que tener miedo de que fueran a ser investigados posteriormente, ¿no? Esto, pues ya de por sí es algo que no dice mucho a favor de la agencia tributaria, ¿no? Pero además ya nos conecta con el tema de la puerta giratoria. Esta tournée que se hicieron estos altos cargos por toda España, por empresas grandes de consultoría, asesoría, está muy relacionada con esto que ocurre muchas veces, y es que altos funcionarios, no ya políticos, siempre que hablamos de la puerta giratoria hablamos de los políticos. En este caso hablamos de altos funcionarios de la agencia tributaria, del Ministerio de Hacienda. Muchos de ellos, como sabéis, acaban trabajando en consultoras, en grandes asesoras. Bueno, están en su derecho, obviamente. El problema es cuando van y vienen, ¿no? Y vuelven en esa puerta giratoria y luego, pues, tienen que tomar decisiones que pueden estar afectadas por esas relaciones que han tenido, ¿no? Es muy normal que muchos altos funcionarios de la agencia tributaria den demasiados cursos, demasiadas charlas en consultoras, en empresas, en grandes empresas. Esto está regulado en la ley de incompatibilidades, establece un número máximo de horas que puede dedicar un funcionario a estos menesteres, ¿no? Muchas veces esa limitación se salta, ¿no? Y de hecho ha habido a veces que en la agencia tributaria pues ha tenido que dar toques de atención, el servicio de auditoría interna, a las personas que excedían este límite, ¿no? Pero además de eso, en todos estos cursos sirven para engrasar esa puerta giratoria. Muchas personas de las que están dando esos cursos en estas grandes empresas, en grandes consultoras, acaban luego finalmente siendo fichados por estas empresas, ¿no? Y en relación con esto, gesta mi organización hace unos años que denunció un caso que nos pareció realmente denunciable de un máster, era un máster que daba a la Universidad de Murcia en colaboración con una gran empresa en Madrid, en la que participaban pues muy altos funcionarios, tanto de la agencia tributaria como del Ministerio de Hacienda. Y ese temario de ese máster nosotros lo analizamos y en realidad podíamos concluir que era una invitación o una educación para eludir, ¿no? Ese temario contemplaba temas como eran la planificación fiscal testamentaria, o sea, sucesoria, planificación fiscal inmobiliaria, territorios más convenientes desde el punto de vista fiscal. En fin, nos pareció escandaloso y lo denunciamos. No tuvo ningún efecto, pero ahí quedó, ¿no? Y nos pareció importante. Luego, hablando de puertas giratorias, hubo un caso también muy, muy, muy llamativo, se conoció en todo el mundo, ¿no? Que fue el caso Luxleaks, ¿no? En Luxemburgo se descubrió a cabo de unos años que había hecho acuerdos, tenían acuerdos con las mayores empresas transnacionales del mundo, por el cual estaban tributando a tipos inferiores al 1% en Luxemburgo, ¿no? Esto se descubrió cuando precisamente la persona que era ministro de Finanzas en Luxemburgo en ese momento y luego incluso primer ministro era el presidente de la Comisión Europea, ¿no? En ese caso, en ese momento, pues fue un escándalo aquello, porque claro, él tenía que decidir luego qué iba a pasar con competencia y con relación con estas ayudas, ¿no? Que eran absolutamente, estaban fuera del marco de la Unión Europea y que estaba dando Luxemburgo para atraer esas grandes empresas allí. Pero es que en España tuvimos nuestro capítulo. El secretario de Estado entonces, no voy a dar el nombre, pero el secretario de Estado de Hacienda entonces, era una persona que había estado precisamente en Pricewaterhouse como socio de Fiscalía Internacional, que fue la consultora que en mayor medida ayudó a estas empresas a hacer esos convenios con Luxemburgo. Y mira, por donde cuando estalla el tema, era otra vez secretario de Estado, era un alto funcionario de la agencia tributaria, estuvo allí y luego tenía que decidir, con lo cual eso de cambiarse el gorro, ¿no? Y ahora estar asesorando cómo eludir el pago de impuestos, en el mejor de los casos, ¿no? Y luego tener que decidir sobre cómo acabar con esa ilusión, pues es algo muy complicado, ¿no? Y desde luego es algo que no favorece la imagen de la agencia tributaria, del Ministerio de Hacienda, ¿no? Esa puerta giratoria, desde luego, exige un esfuerzo por parte del legislativo para modificar las condiciones de las incompatibilidades e incluso un pacto, ¿no? Un pacto de Estado para evitar estas cuestiones a nivel político, ¿no? Esto también ya nos vincula o nos lleva a otro tema importante, que es el papel que los asesores fiscales, estas grandes consultoras, abogados y entidades financieras también juegan respecto de, en el mejor de los casos, la ayuda a la elusión de grandes patrimonios y de grandes empresas, y en el peor de los casos, incluso como cooperadores necesarios en delitos, en fraude fiscal y en delitos fiscales, ¿no? Esto es algo, es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente que tenemos en España porque, aunque es cierto que en muchos casos podrían y deberían ser considerados cooperadores necesarios en delitos fiscales, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Y, de hecho, tuvimos un asunto que fue el de Messi, os recordaréis todos cómo fue condenado el futbolista Messi por delitos fiscales, una condena que incluso ratificó el Supremo y que, por cierto, en la sentencia del Supremo sobre este caso sacó los colores en su sentencia tanto a la Fiscalía como a la Abogacía del Estado, que es la representante de la Agencia Tributaria, porque decía en su sentencia, que es difícil de comprender cómo tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado no habían acusado a los asesores fiscales y, por tanto, el Supremo, los tribunales no pudieran condenarlos, ¿no? Bueno, esto es otra de las asignaturas pendientes que tenemos ahí, ¿no? Pero es que en el caso Messi, además, se dieron otras circunstancias que nos llevan a la regulación en el Código Penal del artículo 305, que es el delito fiscal, ¿no? Y es que en el caso Messi se dio algo que denominé la paradoja Messi, y es que, aun cuando el delito que había cometido era anterior a una modificación que se produjo en el año 2012 del Código Penal, por la cual supuestamente se agravó las consecuencias del delito fiscal, y de hecho se incluyó un 305 bis, que era una figura de delito fiscal agravado, lo cierto es que cuando Messi cometió esos delitos con anterioridad a esta norma, se le aplicó esta norma, que supuestamente era más gravosa, pero que en su caso era más ligera, más favorable, y se aplicó en virtud del principio de retroactividad la norma más favorable. ¿Por qué? Porque en este delito agravado que se creaba en el año 2012, se contemplaba una pena que va de entre 2 a 6 años para esos delitos agravados, frente a la pena de 1 a 5 años que es la que contempla el delito fiscal normal. Esto está para aquellos casos en los que o bien la defraudación supera los 600.000 euros, o bien se han utilizado paraísos fiscales, o bien se han cometido los delitos en el seno de una organización delictiva, ¿no? Y en ese caso, como digo, la pena mínima son 2 años y la máxima 6. Pero ¿qué ocurre? Que habiéndose producido estas circunstancias en el caso de Messi, la norma anterior lo que nos decía, que se supone era más favorable, sin embargo, lo que nos decía es que se agravaba la pena, digamos, en los casos en los que se daban estas circunstancias, aunque en el 305, y lo que nos decía que se aplicaba la pena mínima en la mitad de ese cómputo, ¿no? Con lo cual, la pena mínima que le hubiera correspondido a Messi eran 2 años y medio. Como en virtud de la nueva figura, la pena mínima son 2 años, se aplicó esto. Con lo cual, pues, es una paradoja que, habiéndose reformado el Código Penal para aplicar una norma, digamos, más restrictiva o más gravosa para los defraudadores, sin embargo, resultó más beneficiosa, ¿no? En esa misma modificación se incluyó la posibilidad, en el año 2012, de que cualquier persona imputada por delito fiscal, si en el plazo de 2 meses de esa imputación o la investigación, que es como se denomina, reconocía el delito y pagaba completamente la deuda, pues se le puede reducir esa pena que se le impone hasta en 2 grados, ¿no? La pena se reduce no solo en prisión, sino también en la pena de multa, porque el código penal, el delito fiscal, contempla una pena de prisión, pero también una pena de multa. para el delito fiscal normal es de 1 del tanto al séptuplo a 6 veces la cantidad defraudada y en el caso del agravado de 2 veces a 6, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con esa reducción de pena, cuando se llegan esos acuerdos que hemos visto todos, ¿no? Tantos futbolistas han ido pasando, no Messi, que Messi no llegó a un acuerdo, sino que fue a juicio y fue condenado, pero la mayoría de los futbolistas que hemos visto, como luego ocurrió con Cristiano Ronaldo y tantos otros, llegan a acuerdos con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado y se les reduce la pena. No entran en prisión porque consiguen una pena inferior a los 2 años, que sin tener antecedentes normalmente no conlleva el ingreso en prisión, pero también una reducción importante de la multa. Tan importante que esas multas muchas veces son inferiores a las que impondría la agencia tributaria en el caso de que no hubiera delito fiscal, sino un fraude fiscal. Con lo cual, algo está pasando con la regulación del delito fiscal que desde luego deberíamos de mirar, ¿no? En esa regulación del delito fiscal, no es la nueva, esto ya existía antes, hay una posibilidad de regularizar, de quedar exento de responsabilidad penal, de no ser castigado por delito fiscal, si tú regularizas tu situación, si pagas fuera de plazo las deudas que tienes con la agencia tributaria, antes de que se te abra o bien una investigación por parte de la agencia tributaria, o bien una investigación judicial, o bien una denuncia de la Fiscalía o una investigación de la Fiscalía que te sea notificada. De esto vamos a hablar después cuando hablemos del rey emérito, ¿no? Y en este sentido, yo quiero recordar también otro caso que ocurrió en el año 2010, hacía años, que fue el de Larissa Falchiani. Larissa Falchiani, que era aquel informático del HSBC, trabajaba en Ginebra, que salió con un listado de personas de todo el mundo que tenían capitales no declarados en el banco, y que concretamente en España esto alcanzaba unas 600 personas, algo más de 600 personas. Ese listado lo obtuvo la Agencia Tributaria Española como consecuencia de la colaboración francesa, que fue donde se detuvo Falchiani, y cuando la Agencia Tributaria recibió esa lista, donde aparecían 625 personas con un listado en el que aparecían unos capitales no declarados, la Agencia Tributaria no abrió una inspección, como debería haber hecho. La Agencia Tributaria notificó a estas personas, les vino a decir que qué pasaba con esto, ¿no? En definitiva, les dio una segunda oportunidad, regularizaron, se recaudaron 260 millones, de los cuales 200 millones los ingresaron una famosa familia de banqueros, la familia Botín, esto lo puedo decir porque se publicó en todos los medios, y, por supuesto, quedaron exentos de sanciones y de delito fiscal. Quedaron exentos de delito fiscal cuando, por las cuantías en las que habían defraudado, superaban con creces los 120.000 euros, que es el umbral del delito fiscal, ¿no? Bueno, esto fue algo que nosotros ya en ese momento criticamos mucho públicamente. Incluso llegamos a hacer algo que no hemos hecho en ningún otro momento, desde Gesta, desde mi organización, que fue denunciar, presentar una querella contra los directivos de la Agencia Tributaria, que en ese momento entendimos que deberían haber abierto una inspección y no lo hicieron. Aquello finalmente fue archivado, pero nosotros seguimos manteniendo que esa posición no era la que tenía que haber adoptado la Agencia Tributaria. En ese momento dijeron que es que estaba a punto de prescribir, una excusa que no tenía sentido porque si hubieran abierto una inspección tampoco hubiera prescrito, se hubiera paralizado. De hecho, luego lo que se dijo es que las pruebas eran débiles, al ser documentos que habían sido robados podía finalmente no conseguirse sentencias condenatorias. Esto no fue así. Luego hubo sentencias de personas que no regularizaron, fueron condenadas, llegó el tema al Supremo y admitió, no sé si algo constitucional, llegó el tema y fue admitida la prueba de ese listado para condenar a las personas, ¿no? Pero bueno, la Agencia Tributaria en ese momento hizo eso, ¿no? Esa situación se ha repetido con el rey emérito. El rey emérito si ha quedado exento de en relación con las investigaciones que se han llevado a cabo ha sido, por un lado, por la inviolabilidad en esa interpretación amplia que ha hecho el Tribunal Supremo, que ha hecho la Fiscalía, de que abarcaba esa inviolabilidad a cualquier actuación directiva del rey, pero también en relación con las regularizaciones que hizo. En lo que afecta a partir del año 2014, que es cuando ya cae la inviolabilidad, puesto que ya deja la corona, no ha sido condenado porque regularizó. Presentó unas regularizaciones en diciembre del año 2020 y en febrero de 2021, que fueron 3 las que presentó en 2021, según hemos conocido hace unos días cuando se han publicado, cuando hemos accedido a los decretos de archivo de la Fiscalía, ¿no? ¿Y qué pasa? Que desde el año 2018 los medios vienen publicando a raíz de aquellas conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo, que todos pudimos leer y oír, bueno, pues se vienen publicando muchos datos que en principio eran indicios más que suficientes desde nuestro punto de vista para que la Agencia Tributaria hubiera abierto investigaciones. Si lo hubiera hecho, no podría haber regularizado el rollo mérito, si lo hubiera hecho, no hubiera tenido esa exención de responsabilidad, ¿no? Nosotros, en estos 4 años, lo hemos repetido muchas veces, que debería haberse abierto esa investigación. Incluso la Fiscalía Anticorrupción, en el año 2018, en un documento que remite a la Audiencia Nacional, en el ámbito de una pieza separada, de una pieza que se seguía una investigación en relación con el comisario Villarejo, llega a decir la Fiscalía Anticorrupción que de las conversaciones con Corina Larsen que se publicaron había indicios que podían llevar a la Agencia Tributaria a abrir investigaciones que pudieran incluso acabar con denuncias por delito fiscal. Esto está dicho en ese momento por la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Sin embargo, pues finalmente la Agencia Tributaria no llegó a abrir esa investigación, ¿no? En la regularización se tienen que dar varias situaciones para que produzcan efecto. Por un lado, tiene que ser completa, tiene que ser veraz y tiene que ser espontánea. En cuanto a si fue completa, como digo antes, hemos descubierto ahora que la regularización referida al impuesto sobre la renta de diversos años la hizo el 2 de febrero, el 3 de febrero y el 18 de febrero. En esos 15 días que completó esa regularización, la Agencia Tributaria tampoco actuó, a pesar de que podía haber detectado que no eran completas, ¿no? Pero además, si hablamos de la espontaneidad, pues, hombre, el rey emérito conocía, como conocíamos todos por todos los medios, lo que se estaba investigando. Pero es que además la Fiscalía, y me toca hacer una crítica a la Fiscalía había notificado previamente al rey emérito todas y cada una de las investigaciones que abrió. Lo que ocurre es que, según lo se refleja en el archivo, no da por válidas esas notificaciones la Fiscalía, ahora que ella misma hizo, al efecto de invalidar la regularización, ¿no? Bueno, viene a decir que no se concretaba exactamente la investigación sobre posibles delitos fiscales, pero lo cierto es que a la vista de lo que dice el artículo 305 del Código Penal, nosotros entendemos que al habérsele notificado y sobre todo al habérsele dado audiencia, la posibilidad de que hubiera comparecido el rey emérito en las diligencias, hubiera conocido todos los extremos que se estaban investigando y esto hubiera dejado sin regularizar, ¿no? Bueno, podríamos hablar luego en el debate, si surge, de otros muchos temas, ¿no? Como fue ese juicio a Urdangarín, donde recordaréis también que hubo un escándalo en relación con los DNIs de la infanta, que se puso de manifiesto el que, bueno, podía haber ciertos agujeros negros que se dijo, ¿no?, en la Agencia Tributaria respecto de determinadas personas. Aquel peritaje que hubo en la Agencia Tributaria por el que se admitieron unas denuncias falsas, no sé si recordaréis también, ¿no?, una serie de cuestiones que fueron muy criticables también en ese tema. Pero ya por último, y para acabar, quiero decir también que en relación con la gran delincuencia económica, falta ejemplo de las élites políticas y empresariales. El actual presidente de la COE, hace unos meses, hace ya un par de años, que en unas declaraciones estaba infravalorando el delito fiscal. Yo le recuerdo decir que quién no ha cometido una infracción tributaria comparándolo con las infracciones de tráfico. Esto es muy grave, esto es muy grave. Y en el ámbito político, 3/4 de lo mismo. Recordaréis el caso del expresidente de la Diputación de Castellón, Fabra, que fue condenado solo, según se planteó en ese momento, por delitos fiscales. Una persona que fue procesada por una serie de delitos en relación con la corrupción y que salió presumiendo él y otros políticos de que solo había sido condenado por delito fiscal. Delito fiscal y más en un representante político es muy grave, ¿no? Y sin embargo, pues digamos que en ese ámbito esto queda así. Por no hablar de aquellos ámbitos políticos en los que se rebaja la importancia de los delitos fiscales justificándose en la agresividad de la Agencia Tributaria, incluso en la presión fiscal, ¿no? Se habla de que se dice que como hay mucha presión fiscal, pues, hombre, esto induce a la economía sumergida, al fraude fiscal, que por cierto no es cierto. Nosotros en nuestro informe sobre economía sumergida, que publicamos ya hace unos años, hicimos un estudio de los países de la OCDE y comparamos los niveles de transparencia y de corrupción con los niveles de economía sumergida. Y en todos aparecía que en los países con mayor corrupción política, con menos transparencia, había mayor economía sumergida y al contrario, ¿no? Pero es que también se daba la circunstancia de que la mayoría de los países con menores niveles, con mayores niveles de corrupción y menores niveles de economía sumergida y de fraude, tienen mayores niveles de bienestar, y en la mayoría mucha más presión fiscal. Con lo cual, bueno, pues ese argumento pues también de carne, ¿no? En definitiva, el efecto fiscal, el efecto en la beneficencia fiscal de la corrupción es demoledor y es de, sería deseable que desde luego los partidos políticos hagan un gran acuerdo para luchar contra la corrupción en sus partidos, en la actividad de la administración. En definitiva, como conclusiones, entendemos que hay que cambiar la dinámica de la agencia tributaria, es necesario dotarla de más medios, pero también de dotar de más medios esas investigaciones de los grandes fraudes, ¿no? Hay que reformar los delitos económicos, hay que darle una vuelta, sobre todo al delito fiscal, y ver qué problemas estamos viendo, ¿no? con el delito. Mayor voluntad política contra la corrupción, como decía, que debería conducir a un pacto de Estado contra la corrupción, mayor conciencia política y bueno, al final, otra cuestión que habría que regular es esa responsabilidad de los asesores fiscales, de los consultores, detallarla de forma más expresa. Hay algunos avances a nivel europeo que se están transcribiendo, pero es necesario dotar de una mayor seguridad, ¿no?, a la actuación de estas personas y, desde luego, la de las puertas giratorias, ¿no? Las incompatibilidades de políticos y de altos funcionarios, pues sería necesario también darles un repaso. Ya con esto creo que me he pasado de tiempo mucho, ¿no? Pero, bueno,
Carlos Castusana, no voy a repetir la presentación, deciros simplemente que en la actualidad fiscal del Tribunal de Cuentas. Carlos, buenos días. Vas a proyectar, ¿verdad?
Sí, aquí lo traigo. Para que se me olvidara. Gracias. Lo pinchamos por aquí.
Aquí.
Ahí tienes.
Sí.
No sé cómo lo puedo activar. Si me podéis echar una mano.
Ya está.
¿Hay otro por aquí? No.
No.
Sí, sí.
No, solo hay eso.
¿Y si lo meto en este otro?
Ese es el ratón. Da igual. El tema es que la pantalla se ha quedado.
Se ha colgado. ¿Y si lo reiniciamos? El ordenador, ¿no?
Cerrarlo, señor, y abrirse.
¿Lo doy aquí?
No.
¿Vale?
No.
A ver. Que le va despacito.
Es que tarda mucho en iniciarse, por eso era como el último recurso.
Y el mío, como el mío, a ver, no, pero es de estos. Ah, a lo mejor puedo enchufar el mío aquí.
Es más pequeño ese, el de los generales.
Sí, sí, pero el mío es que es un Mac. Vamos a ver.
No, pero el problema es que está reiniciada la tarda.
Ah,
ahora, vale. Ahora, vale.
Ahora sí.
Sí, está abierto.
Esto, por si acaso. Gracias.
Sí, sí, ya está.
Ahora sí.
A ver. No, pues no tenemos cable, claro.
Pero si parece que ahora no hay, ha salido reiniciando.
¿Ah, sí? Sí, ya por lo menos tiene barra de...
Sí. Es que el ratón, ahí está, es que no aparecía el ratón.
Ahora. Ahí está, se llama, ¿cómo se llama?
Kingston.
Kingston, exacto. Kingston, y el de 2022, corrupción, ¿no es? Muy bien, pues muchas gracias al CAUM en primer lugar y a ustedes por venir, por la oportunidad. Es que otro día yo solo...
Ah, perdón, para que no salga en
sí, 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 sí. No, hombre, y esto también.
Venga, gracias.
Sí, queda feísimo. La primera imagen les dará una idea. ¿Esto está encendido? ¿Está grabando?
Sí, sí.
De lo que yo quería traerles hoy. Y es que lo podía haber hecho sin presentación, pero hoy tengo mapas. Entonces quiero que vean los mapas porque si no, no se entiende buena parte de lo que quiero explicar. A ver, la corrupción en España sería hoy el objeto que han desarrollado muy ampliamente los dos ponentes que me han precedido, Carlos y Armando, es, ¿no? Armando, yo hice una reseña para el libro de Armando que me parece extraordinario, me parece un trabajo científico, no conozco tanto la obra de Carlos, pero el de él es como un vademécum de la corrupción en España con todos los desvíos de fondos lícitos a los mercados ilícitos y el éxito que tenemos los investigadores y el aparato de justicia en perseguir esas conductas ilícitas, que es más bien escaso, como vamos a decir. Pero yo creo que para entender en dónde estamos parados en España en materia de corrupción, necesitamos ampliar el foco, ver un poco lo que viene pasando en el mundo, poner algún ejemplo paradigmático, me parece a mí, de las modalidades de corrupción que padecemos para luego identificar las que tenemos en España y, sin perjuicio de que en el debate podamos venir sobre cualquier caso concreto, yo quisiera hacer una pincelada muy esquemática de la parte de represión penal y poner la atención en la parte que normalmente no tomamos en consideración, que es lo que yo diría, según la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, debería ser el 80% de la lucha contra la corrupción, que es una lucha no penal. Sobre todo es administrativa, es política, es de transparencia, es de eficiencia del funcionamiento de los servicios públicos y es, sobre todo, lo acaba de mencionar Carlos, de separación escrupulosa, que en nuestro país deja mucho que desear entre lo público y lo privado, porque la playa donde se abona la corrupción es allí donde el agua de la corrupción se encuentra con la arena del sector privado, o mejor dicho, el agua del sector privado encuentra a los servidores públicos esperando su llegada. Pero entonces yo quería empezar por la parte internacional, para poner a España en el mapa. Hay un índice de percepción de la corrupción que ustedes conocerán, que publica todos los años Transparencia Internacional. Yo les traigo aquí los datos más significativos del informe de 2021 y es curioso porque hay otro índice de fuentes de soborno que es más específico y que les traigo el de 2011 porque después de ese año se dejó de publicar, con lo cual no sabemos qué ha pasado en la última década, pero más o menos yo creo que nos vamos a hacer una idea de dónde estamos. El índice de corrupción de 2021 de Transparencia Internacional hace un diagnóstico que, como todos los datos los que ha utilizado Armando en su libro, que son distintas fuentes que uno contrasta, yo creo que son confiables sin pretender que sean matemáticamente exactos, porque son aproximaciones, en el caso de Transparencia Internacional, a través de centenares o miles de encuestas a los operadores jurídicos y económicos en cada país que manifiestan dónde consideran ellos y con qué importancia está presente la corrupción y sobre eso se elabora un índice comparativo de todos los estados, casi todos los del mundo que se someten a esa evaluación y este es el resultado del mapa. Como podríamos imaginar de antemano, pues los escandinavos están amarillos, más o menos limpitos los que más. El resto de los europeos ya estamos un poquito más naranjas, igual que ocurre con Canadá en relación con Estados Unidos, el sur de Europa y Estados Unidos, que ya está un poquito más cercano a lo naranja, luego ya, o Australia, luego ya, pues China, la India, Arabia Saudí, etcétera, están ya tirando al rojo, algunos están groseramente rojos y otros están, pues, Venezuela, la República Democrática del Congo, Libia, Somalia, Afganistán, en francamente rojo oscuro. Esta es la situación, es decir, la enfermedad, como se ve, es una epidemia, como el COVID, está en todas partes, pero en algunas partes está más o menos en disposición de no influir tanto en la gobernabilidad de los estados y en otra parte tienen los estados capturados, para decirlo en una palabra. Este es el índice con alguna aproximación. Yo he hecho una selección de los que más nos interesan, de los que más
importan o de los que más cercanos están a nosotros, de la mitad mejor y de la mitad peor. Entre medias, pues como digo, hay 100 y pico de estados evaluados, pero esto nos da una idea clara. La nota, naturalmente, es de 0 a 100. Entonces, según tú tengas tu desempeño en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia, de eficiencia, de decencia de las instituciones públicas, pues tú tienes un 88, como es Dinamarca, que es un sobresaliente, Finlandia, Nueva Zelanda, estos son los tres primeros de la lista. A continuación, como pueden imaginar, pues está Suecia, está Noruega, están todos los países de ese perfil, Alemania tiene una cifra bastante buena, Reino Unido, Francia y Estados Unidos ven que están casi igualados, los pongo en negrita porque son los tres miembros con derecho de veto en el Consejo de Seguridad que están en esa parte de la lista y luego vamos a ver en qué sentido nos interesa ese dato. España y Portugal están en el pelotón, pero al menos no rezagados, por lo menos en el pelotón dentro de la mitad que está mejor o que está menos mal. Pero ya con un aprobado, como desde Estados Unidos ya es un 6, ya no es ni notable, aprobado. Y luego Israel, que es casi el más cercano a nosotros, que también tiene pues esa puntuación. Si nos pasamos, todavía Italia consigue un aprobado raspado, pero desde China para abajo ya son suspensos. Ya claramente son países que tienen una relación patológica con la corrupción. Y ahí tenemos a China y a Rusia con un 45 y Rusia todavía peor con un 29. Pero ahí están todos los países en desarrollo, todos los países emergentes tienen un problema muy grave, más grave que el que tenemos nosotros de corrupción. India, Brasil, Ucrania y Rusia son dos países en conflicto y tenemos que decir algo de los conflictos. Y luego los países donde ya sí son verdaderas cleptocracias como Guinea Ecuatorial o Venezuela, la Siria de Al-Bashar y Sudán del Sur, que es el peor de todos, es el último de la lista, que tiene un 11. Esta es un poco la situación que más o menos se podía ver también claramente en el mapa por colores, pero algo más detallada. Este es el índice de soborno por países que, como digo, después de 2011, hasta donde yo he visto, yo lo he buscado esta mañana mismo otra vez, digo, a ver si me han sorprendido favorablemente y lo han actualizado. No lo han actualizado, no sale ya en la página de Transparencia Internacional, pero es un indicador que, a mi modo de ver, tiene que complementar el otro, porque no es lo mismo cómo te portas en casa que cómo te portas cuando sales afuera a hacer negocios con tus compañías transnacionales en los países en desarrollo. Entonces, este es el índice de países que utilizan el soborno cuando sus empresas hacen negocios en otra parte. Entonces, son países muy limpios que tienen la casa perfectamente ordenada y van a hacer las porquerías en otra parte. Entonces, en ese contexto, otra vez la puntuación aquí es de 0 a 10 y Holanda, Suiza, Canadá, Reino Unido, no sorprendentemente, pues tienen buena nota. Pero ahora vamos a ver cómo se entiende la explicación de Reino Unido y de Estados Unidos, que tienen un notable bastante aceptable, de Francia, que también tiene un notable, de España, que igualmente lo tiene. El promedio entre los países más corruptores y los países menos corruptores significativamente está en un 7,8. O sea que España estaría con nota de notable en una posición pues muy homologable porque no corrompe las empresas españolas, según esto, no corrompen cuando van a hacer negocios, sobre todo en América Latina, que es nuestro caladero fundamental de las multinacionales españolas. Sin embargo, tanto China como Rusia están en un nivel muy alto de corrupción y prácticamente ganan los contratos mediante esos procedimientos ilícitos. En cuanto a dónde son donde proliferan los sobornos, tampoco tenemos grandes sorpresas, pero son datos contrastados. El promedio en este caso está en un 6,6. Los sectores más saneados son el agrícola, la industria ligera, la banca y las finanzas y las telecomunicaciones, los más corruptos, donde los estados del primer mundo corrompen a los gobiernos de los países en desarrollo cuando van a hacer negocios allí, tampoco nos sorprende grandemente, son la industria de armamento, los hidrocarburos, en general la extracción de recursos naturales, el petróleo, los servicios públicos, la administración, que llegas y la compras, literalmente, sobornas a los ministros, etcétera, y las obras públicas, que es donde hay un tajo de negocio realmente importante. Y hay una tercera categoría que tampoco se publica desde 2002, esta era todavía más delicada, y es aquellos países que, limpios o sucios en casa, limpios o sucios cuando salen a hacer negocios al extranjero, en vez de sobornos, a veces utilizan la presión política, es decir, chantajean a los gobiernos condicionando la ayuda al desarrollo, retirando las bases militares o haciendo insostenible la perdurabilidad de un cierto gobierno débil de un país africano. Cuando llega el embajador americano y le sugiere que tiene que contratar a la Coca-Cola, porque si no puede ser que, en fin, haya consecuencias indeseables, los países que según los que reciben la presión son los que más les presionan son, por ese orden, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Claro, si juntamos la coerción y el soborno a la hora de ir a hacer negocios afuera, pues esto es lo que nos encontramos, los que más sobornan correlativamente con los que más coaccionan. Y luego, los que se centran más en el soborno, Rusia y China. Pues sí, son los cinco países que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso explica un poco cuál es el contexto en el que vivimos. Y en muchos casos, cada día más, incluso en Rusia y en China, no son tanto los gobernantes como el sector privado que está detrás y que realmente gobierna esos países desde la sombra. Bien, para combatir ese fenómeno, que como hemos visto es epidémico, nosotros elaboramos en 2003 una convención en la ONU contra la corrupción que fue aprobada y firmada en Mérida, México, y que hoy en día es casi unánime, tiene 189 ratificaciones. Los únicos países, como ven ahí en ese mapa, que no han ratificado la Convención contra la Corrupción, son unos pocos países africanos y alguno en circunstancias especiales, como por ejemplo Alemania o Japón, porque tienen X discrepancias, o Nueva Zelanda. Pero en general es casi universal. Y esto nos lleva a examinar, esto es fruto de elaboración propia y es una reflexión después de muchos años de ser fiscal anticorrupción. Yo he encontrado, trabajando primero en la Fiscalía Antidroga contra el Crimen Organizado y después en la Fiscalía Anticorrupción contra la Delincuencia Económica y ahora en el Tribunal de Cuentas, aunque ahí mi experiencia es más limitada porque nosotros no vemos nada penal, vemos solamente las cuentas del sector público. Y yo llegué a la conclusión de que hay cinco niveles de corrupción que se presentan de manera patológica en según qué situaciones. Y esas situaciones tienen que ver con el nivel de desarrollo de un país y con la riqueza en recursos naturales, en servicios, en empresas, en cualquier cantidad de cosas que se pueden someter al comercio. La corrupción tradicional es la corrupción de los países subdesarrollados. Es la que impera, por ejemplo, en la India, donde el señor administrador público, el alcalde o el secretario del ayuntamiento, pues es musulmán y tiene 3 mujeres y 16 hijos. Y la capacidad de disuasión que tiene la Fiscalía India para que él se sienta amenazado por la posible persecución penal es mínima, mientras que sus necesidades son muchas. Entonces, la tentación de corromperse es muy fácil. Entonces, ese señor va a poner allí una oficina de recaudación, aunque él se dedique a dar licencias de no importa qué, y va a cobrar por dar las licencias y a veces, a cambio de un soborno del adversario por no dar las licencias cuando al cliente que le paga no le conviene. Y luego, naturalmente, si hay dinero en la caja, mete la mano en el cajón y se lo lleva. El cohecho y la malversación son las modalidades tradicionales de la corrupción que están normalmente en los países de desarrollo, sin perjuicio, todos lo sabemos, de que en el nuestro todavía hay nostálgicos del pasado que siguen practicando con fruición estas conductas delictivas. La corrupción moderna, por el contrario, ya nos acerca más a un país desarrollado, a un país de servicios, a un país que tiene un buen sistema bancario, que tiene un buen sistema de telecomunicaciones, que tiene un buen sistema de transporte, que tiene empresas eficientes que prestan buenos servicios y ahí, naturalmente, nos empezamos a acercar al mercado. Ya no es el funcionario con el particular, son los funcionarios o los partidos políticos con los actores sociales económicos, que son básicamente las empresas y a veces también los sindicatos. No olvidemos, por ejemplo, los ERES. En la corrupción moderna, que también es estructural, vemos encontradas a las empresas con las autoridades. Y ahí es donde estamos con el abuso de información privilegiada, con el tráfico de influencias, con la financiación ilícita de los partidos políticos. Y eso, si ya estamos muy desarrollados y tenemos mucha prosperidad, nos lleva a la corrupción privada, donde un presidente de una federación se junta con un futbolista y engañan a los clubes de fútbol a los que se supone sirven para decirles que les pagan menos y ellos se quedan con la parte del León de un torneo en España que se debería jugar aquí y que se va a ir a jugar en los países árabes. Eso es lo que llamamos la corrupción privada, cuando los administradores de las empresas engañan a las propias empresas a las que sirven porque estas han llegado a ser tan grandes que el capital no tiene una mayoría identificable. Son miles de pequeños accionistas, ninguno de los cuales tiene la capacidad para enmendarle la plana a un consejero delegado omnipotente. Lo hemos visto con los bancos que contrataban a los policías corruptos para espiar a la competencia. Lo hemos visto con todos esos grupos de ejecutivos que, lejos de ser leales a quienes les pagan el sueldo, son los primeros en defraudarlos. La delincuencia organizada es la que se produce básicamente en países que sí tienen mucho desarrollo en cuanto a esos servicios, pero que son pobres. Entonces, ahí tenemos México, tenemos América Latina, tenemos también la parte de las tríadas de China, tenemos la mafia rusa, tenemos todos los lugares donde los grupos del crimen organizado encuentran una mala estructura de persecución penal, se sienten, por lo tanto, impunes y, de hecho, en la mayor parte de los casos lo son, pero sin embargo tienen donde blanquear su dinero, pueden mandar la droga para acá y para allá porque tienen aviones y toda clase de medios de transporte, etcétera. Y por último, donde tú ya no tienes ningún recurso de desarrollo, pero tienes enormes recursos naturales, entonces ahí llegan y te arman una guerra y te los quitan. Entonces la 5 es la de los recursos naturales. Por lo tanto, si eres pobre, no tienes riqueza y no tienes desarrollo, estás en el nivel de la India y eres el corrupto tradicional. Si ya tienes un poquito de negocio, entonces estás en el medio, que es más o menos donde estaría España ahora, entre el 2 y el 3, porque tienes la corrupción moderna del tráfico de influencias. Todos estamos presentes en los casos que hemos conocido estas semanas de las dichosas mascarillas, pero además hemos llegado a la excelencia dentro de la Unión Europea de disfrutar también de un alto nivel de corrupción privada, de los tiburones que muerden a otros tiburones. El 4 es el caso típico de países subdesarrollados que, sin embargo, han sido sus élites capaces de desarrollar una buena infraestructura de negocio, y ahí es donde recala el crimen organizado, porque tiene soldados en los barrios miserables de manera ilimitada y tiene todos los servicios, insisto, que necesitan para desarrollar su negocio. Y, por último, los conflictos armados. La corrupción 1, 2 y 3 producen fundamentalmente y como consecuencia la privatización del poder político. Los gobernantes ya no obedecen a quienes les han elegido, sino a quienes les han financiado, que son quienes en realidad les han hecho elegir, y buscan perseguir el interés personal suyo de perpetuarse en el cargo, pero sobre todo el interés de quien les tiene que financiar la siguiente campaña, y están dispuestos a hacer cualquier cosa para ello. La corrupción cuarta, la del crimen organizado, se basa en todo ese sector a la sombra, donde el Estado llega y pone la barrera y prohíbe más allá. El crimen organizado llega, se salta la barrera y se dedica a lo que está más allá, al lado oscuro de la fuerza, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a la prostitución, al lavado de dinero. Esas son algunas cifras. Y el principal negocio a corto plazo, ya lo es, pero más lo va a ser en los años venideros, es el tráfico de seres humanos, y deberíamos hacer algo al respecto. La corrupción en los conflictos armados empieza naturalmente por el tráfico de armas, pero eso es solo una parte donde volvemos a encontrar a Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. Hay muchos sobornos, hay mucho mercado negro y hay unas ganancias ilícitas extraordinarias. Pero vamos a ver dos ejemplos que me parecen muy claros. Yo no sé si conocen los dos, pero los veo muy rápidamente. Estamos en 1989, se produce la caída del Muro de Berlín, en 1990 el colapso de la Unión Soviética, y esa zona, que es el Mar Caspio, que era el sur de la Federación Rusa, desde Azerbaiyán, dando toda la vuelta hasta Irán, era todo Unión Soviética, eran distintas repúblicas soviéticas. Solo la parte de abajo, es Irán, era un estado independiente. Todo ese petróleo, que era una cantidad enorme y lo sigue siendo, era un petróleo ruso, para que nos entendamos. Al colapsar la Unión Soviética, convertirse en Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán y Azerbaiyán en repúblicas independientes, una cantidad extraordinaria de petróleo sale a los mercados internacionales y está a la venta para el mejor postor. Pero ese petróleo hay que sacarlo a mar abierto, porque el Caspio es un mar interior, tenerlo ahí no te sirve de nada, ahí vale cero. Tienes que ser capaz de sacarlo al Océano Índico, al Golfo Pérsico o al Mar Negro. Bien. esos líneas de puntos no son ferrocarriles, son oleoductos. Si tú quieres sacar el petróleo del mar Caspio hacia el sur, al Golfo Pérsico, tienes que atravesar Irán e Irak. Si quieres sacarlo hacia el Océano Índico, tienes que atravesar Afganistán y Pakistán. Si, por el contrario, quieres sacarlo a través de Azerbaiyán, tendrías que cruzar Azerbaiyán y Armenia. Si quieres sacarlo ya por el territorio ruso más próximo a Azerbaiyán, entonces estás en Chechenia. Y una vez que has conseguido sacar el petróleo al Mar Negro, no lo puedes poner en el Mediterráneo, y en el Mar Negro te sirve de poco porque el Bósforo no permite pasar los grandes petroleros. Entonces tienes que cruzar los Balcanes, la antigua Yugoslavia y Kosovo. ¿He mencionado algún país en el que no haya habido una guerra desde 1990? Bueno, esto nos da una idea de dónde está la verdadera causa, además de las razones políticas, que seguro que concurren, de la mayor parte de los conflictos armados, desde luego de los más graves. En 1994 nos contaron que había un terrible conflicto armado en Ruanda, un pequeñísimo país del corazón de África, de la región de los Grandes Lagos, porque había una controversia entre las dos comunidades raciales distintas, los Hutus y los Tutsis. Los Tutsis eran angloparlantes, venían de arriba, de Uganda, y ya diremos que contaban con el apoyo del Reino Unido y de los Estados Unidos, frente a los Hutus, que en ese momento tenían el gobierno, que eran francófonos y que tenían el apoyo de Francia y también de la República Democrática del Congo. Se lió lo que todos ustedes saben, hubo un genocidio, que nadie puede negar, de 1 millón de Tutsis asesinados por básicamente ciudadanos de la calle, porque no fue un ejército que hizo las masacres, sino que eran vecinos contra vecinos a base de machetazos. Y también hay que decir, los Tutsis mataron, se estima, entre 60 y 70 mil Hutus. Pero dicho eso, se creó un tribunal internacional, como se acababa de crear para la ex Yugoslavia en 1993, y nadie prestó atención a lo que seguía ocurriendo. Ustedes pueden ver ahí, Ruanda es esta cosa pequeñita, compárenla con la República Democrática del Congo, que es más grande que Europa. Es un territorio inmenso en el que, a continuación, a partir de 1996, porque los refugiados Hutus que habían huido del gobierno Tutsi que se había impuesto en el territorio ruandés, se habían refugiado en Ituri, en el Kivu, en la región fronteriza, y a partir de ahí los ruandeses, con la ayuda de los ugandeses, invadieron la República Democrática del Congo. Entonces ahí se convirtió aquello en el juego para todos. 8 países africanos, cada uno con su sponsor de otros continentes, invadió el territorio porque esto era la búsqueda del tesoro. Ahora ahí tenemos la explicación. La República Democrática del Congo sigue siendo el país con mayores recursos de cobre, de diamantes, de oro y de metales del grupo del tin, que me parece que es el estaño, aparte del coltan, que estaba justo donde estaban los campos de refugiados, al otro lado de la frontera con Ruanda, en Bukavu y en Goma. Bien, ahí se empezó a producir una matanza que llevó a los expertos de Naciones Unidas a pedirle al Consejo de Seguridad en 1998 que extendiera la jurisdicción del Tribunal de Ruanda, no solo para lo que había pasado entre abril y julio en Ruanda, sino para lo que había pasado en el Congo, porque era la continuación del mismo conflicto en los años sucesivos. El Consejo de Seguridad dijo que no. Y hasta el día de hoy siguen en guerra, y hasta el día de hoy hay millones de muertos y sigue el pillaje. Pero por darle solo un dato, para que la explotación del oro sea rentable, se estima que es suficiente con que se obtengan 18 gramos de mineral puro de cada tonelada de mineral bruto. Y en Ituri hay 18 kilos por cada tonelada. Es decir, 1000 veces más del índice de rentabilidad. Y en Goma y en Bukavu, además, me parece que en Australia están todos los recursos de coltan, que es con los que están hechos nuestros ordenadores, nuestros teléfonos móviles, las consolas de nuestros hijos. Y si eso se para, se para el mundo. Bien, nosotros hicimos... ya me estoy pasando de tiempo, voy muy rápido. La Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, también hay otra cosa que necesitamos repasar. Tiene 190 estados partes, es decir, es también prácticamente universal. La comunidad internacional somos 198, me parece, o sea que solamente algunos marginales no están en el juego. Pero, sin embargo, de los 190 que han ratificado la Convención, tiene 3 protocolos adicionales. El de mujeres y niños solo lo han ratificado 178, pero sigue siendo un buen número, pero el de tráfico de migrantes ya solo lo han ratificado 150, y el de, y ahora vamos a ver quiénes, y el de tráfico de armas y municiones lo han ratificado Francia y la Unión Europea, pero el Reino Unido y China lo han firmado, pero no lo han ratificado, con lo cual no están obligados, y Rusia y Estados Unidos no lo han firmado. Y hay una convención que es la gran olvidada, que es la que establece los derechos de los migrantes. Se aprobó en 1990, es la que nos permitiría dejar de ver las terribles imágenes de los naufragios en el Mediterráneo o los migrantes centroamericanos que mueren camino del sueño americano. Pero esa convención, que entró en vigor en 2003, solo la han ratificado 57 estados, es decir, una cuarta parte de los que somos el mundo. La mayoría de ellos, países exportadores de migrantes. Es decir, los países que envían migrantes han ratificado la convención, los que recibimos migrantes, ni uno. Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni ninguno de los 27 estados de la Unión a título individual. Por lo tanto, no nos sentimos obligados y tenemos nuestras propias normas de migración, que ustedes saben la consecuencia que traen. Me voy a pasar porque me he ido de tiempo. Esto es lo que establece en cuanto a delitos que hay que perseguir la Convención de Mérida contra la corrupción, que son más o menos los que tenemos en el Código Penal, con lo cual este no sería el gran problema. Hay una cosa que lo ha dicho Armando ya y que está muy claro en su libro, y es que no estamos haciendo suficientemente esfuerzo para perseguir al dinero. Esto ya lo dijo Giovanni Falcone, le costó la vida, pero él avanzó mucho en la lucha contra la mafia para, en vez de perseguir el contrabando de tabaco o la prostitución o las armas, perseguir el dinero. Y se fue a Suiza con Carla del Ponte y empezó a incautar los fondos y al final lo terminaron matando. Pero es que además el dinero no es solamente que le quitas los recursos, sino que los movimientos del dinero te dan una radiografía perfectamente clara y que constituye prueba de cargo de quién constituye los grupos criminales, quiénes son las autoridades públicas a los que están pagando sobornos, etcétera. Datos del libro de Armando: la corrupción en España produce unas rentas ilícitas de 40.000 millones de euros al año, que es equivalente prácticamente a todo el rescate bancario de la Sareb, etcétera. Y las rentas ilícitas que recuperamos, hagámonos una cura de humildad, son apenas el 1%. O sea que fíjense la cantidad de trabajo que nos queda o cómo estamos desenfocados. Los delitos societarios instrumentales, creo que Carlos los ha mencionado, son también extraordinariamente importantes y también estamos en mantillas, entre otras cosas, porque casi todos ellos son delitos que solo se pueden perseguir a instancia del fiscal, que no parece que tiene demasiado interés, o a instancia del perjudicado. Es decir, las cosas de las empresas, normalmente las empresas prefieren lavarlas en casa y no llevarlas al tribunal. Y donde terminamos por fallar es en esto. Este es el esquema de la corrupción. Siempre cogemos al que está con las manos en la masa, pero los que están, los asesores fiscales, por ejemplo, a los que se aludía anteriormente, que están en una actividad periférica, que ellos no cometen el delito, solo dan consejos para que el delito se cometa, y desde luego los responsables políticos o los grandes responsables de las corporaciones, ya hemos visto todas las que sobornan policías en los últimos años y no les ha pasado nada. Procesan a la policía, pero no procesan al sobornador. El combate a la corrupción tiene muchas herramientas, pero yo, para ir terminando, me voy a las que nos indican por qué en España tenemos tan poco éxito. Y yo quiero hablar hoy de la parte no penal, porque la parte penal, desde los años en 1996, cuando empezamos a trabajar en la Fiscalía Anticorrupción, a la actualidad, hay que decir que hemos mejorado mucho. Hay muchos más fiscales, tenemos muchos más recursos, hay más presupuesto, tenemos unidades de policía en la Guardia Civil y en el Cuerpo Nacional de Policía que no había antes, de manera que hay más investigaciones con más cuerpo, mejor hechas y con mejores resultados. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo menos de la mitad de los fiscales que tiene como promedio la Unión Europea. No el que más, el promedio. Estamos por debajo, bastante por debajo del promedio. El número de jueces también estamos por debajo. Y lo que nos ha dicho el GRECO, el Grupo de Estados contra la Corrupción, en todas las recomendaciones que nos vienen dando, el GRECO es un grupo en el Consejo de Europa donde los estados se vigilan recíprocamente. Entonces, España va y le toca ir a Lituania a hacer una inspección de a ver cómo llevan aquello de la corrupción. Pero luego viene el de Eslovaquia y nos hace la inspección a nosotros. Bien, cada 2-3 años viene el GRECO y nos toma la temperatura y nos hace unas recomendaciones. Y 2 o 3 años después vuelve a ver si hemos cumplido lo que habíamos prometido que íbamos a hacer para subsanar los defectos que ellos habían percibido. Seguimos sin haber sido capaces no solo de renovar ese consejo, que están por jubilarse en el puesto después de que terminaron hace por lo menos 3 años su mandato, sino que hemos sido incapaces hasta el día de hoy de satisfacer los requerimientos del Consejo de Europa en materia de independencia de nuestros jueces. No son lo suficientemente independientes y eso es lo que hace que, sobre todo, la Audiencia Nacional se constituya finalmente como un cuello de botella donde todo desemboca y donde casi no sale nada, o como pasó con los ERES, que se tiraron 10 años en la fase de instrucción. Eso es porque hay pocos jueces, pero eso hay, sobre todo, a mi entender, porque esos jueces, que son tan pocos, hay 6 jueces centrales en la Audiencia Nacional frente a como por lo menos 50 fiscales, si ponen los antidroga, más los de la Nacional, más los anticorrupción, y quienes instruyen en realidad son los fiscales. Y a su vez a los fiscales quien les sirve la comida son los policías. Y los jueces solo son un tapón, que tienen causas que se eternizan y que no avanzan y que cuando avanzan, pues avanzan de una manera, vamos a decir, selectiva. La otra gran asignatura pendiente es las relaciones con el gobierno. Antes se hablaba del rey emérito. A mí me gustaría saber qué conversaciones ha habido entre la Casa Real y el gobierno de la Nación en estos meses a cuenta de las investigaciones del emérito, pero sobre todo qué conversaciones ha habido entre el gobierno y la fiscal general del Estado, porque eso nos ha dicho el GRECO hasta la saciedad, que tiene que ser público, que tiene que ser transparente, que no hay ningún problema que el gobierno dirija cualesquiera comunicaciones al fiscal general, pero que lo haga con luz y taquígrafos, y nada de eso se está produciendo. Entonces, insisto, no es tanto el problema de los procesos penales, que son mejorables, pero que han mejorado bastante, para ser justos, sino el problema de toda la parte de la administración pública que no termina de ser de cristal. Como decía el pobre Tierno Galván, los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Pues no, la de la mayor parte de los gobernantes no lo son. Los PTEF son las personas que ocupan un alto cargo de gobierno, los ministros, los secretarios de Estado, los subsecretarios y también en la administración autonómica, los consejeros y también en los ayuntamientos, el alcalde y los concejales, los altos cargos políticos y sus asesores no progresamos, nos dice el Consejo de Europa. No se ha hecho el código de conducta que habíamos prometido que íbamos a hacer desde 2019, no se ha avanzado en materia de transparencia y de integridad de esos asesores que se ponen y se remueven sin explicaciones, no se ha producido la limitación prometida en materia de puertas giratorias, que también ha sido mencionada, o sea que aquí se sigue entrando y saliendo de los consejos de administración y de los consejos de ministros, parece que con una facilidad olímpica. No se facilita, a pesar de que se ha pedido hasta la saciedad, que la información financiera de los altos cargos incluya la de los familiares que de ellos dependan, por obvias razones, porque si yo tengo un chalet que me han regalado, pues lo tengo puesto a nombre de mi santa o a nombre de mi hijo o a nombre de mi cuñado, ¿eh? Y el aforamiento, que le pongamos límites, porque aquí está aforado todo hijo de vecino, sea en el Tribunal Supremo, sea en los Tribunales Superiores de Justicia. Es necesario una mejor regulación de los conflictos de intereses, es necesario que se avance en transparencia, que desde la ley de 2013 no se ha avanzado nada, es necesario que ratifiquemos el convenio del Consejo Europa 205, que es el que da acceso a los ciudadanos a los documentos oficiales. Vamos a ver qué día vemos los documentos del CNI sobre el espionaje a los independentistas, y no hemos regulado los lobbies. También les prometimos que íbamos a hacer una ley, se hizo un proyecto de ley, se mandó al Congreso y está durmiendo el sueño de los justos, y los lobbies son los que hacen todo lo que nos está pasando. Todos los de las mascarillas son eso. Es decir, no se podría contratar a un descamisado que pasa por allí si hubiera un lobby de empresas dedicadas al suministro de productos sanitarios, donde estuvieran registradas, donde se supiera quiénes son sus dueños, donde se supiera desde cuánto tiempo están actuando, qué certificaciones de calidad tienen, cuáles son sus contactos, cuál es su trayectoria de contratos anteriores, y entonces tú puedes contratar a un lobista sin hacer ese contrato a ciegas que, en el mejor de los casos, queremos suponer que hicieron el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, porque a lo mejor no era a ciegas y entonces sería peor, pero lo dejaremos ahí. Y, por último, en las fuerzas de seguridad suspendemos también groseramente. La Guardia Civil ha mejorado algo, se ha dotado de un código de conducta nuevo en 2021 y está de una manera progresiva incorporando mujeres, y por alguna razón parece que es que las mujeres son ustedes menos corruptas que nosotros. Entonces es bueno que haya más mujeres, porque comprobadamente las instituciones donde el índice de mujeres es elevado son instituciones más sanas, ¿eh? No sé si es que son miedos, son más prudentes o son más conservadoras, pero en todo caso es una constatación. La Guardia Civil no para de meter mujeres, mientras que la policía hace lo contrario. El código de conducta es el de 2013, es el que ha permitido lo del comisario Villarejo, todas esas cosas que les ahorro. Hay un 15% de mujeres, pero lo más grave es que todas las recomendaciones que llevan años y años haciéndonos, diciendo, para que se sepa lo que está pasando al interior de las organizaciones del Estado, necesitamos que insiders, gente que trabajan dentro, vengan y nos den la información, porque si no, desde fuera estamos a ciegas. Y esos individuos o individuas están totalmente desprotegidos. El ejemplo de los que revelaron lo de la Gürtel, me parece que es elocuente, y hay otros casos, no se les da ninguna protección. Los seguimos dejando a los pies de los caballos y los caballos, que no nos quepa duda, les pasan por encima. Bien, ya termino. Ratificación de la Convención de los Migrantes por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Ratificación de los protocolos adicionales contra el tráfico de migrantes y el de armas y municiones por todo el mundo. E implementación efectiva, que hasta ahora estamos prácticamente en mantillas, de las convenciones contra la corrupción y contra la delincuencia organizada transnacional. Porque finalmente, y con esta reflexión termino, se decía en México, me acuerdo hace unos 10 años, es que la convención contra el crimen organizado y la corrupción no valen para nada, porque las hemos ratificado y sigue habiendo un montón de corrupción y un montón de crimen organizado. Dice, bueno, dale, que las han ratificado. ¿Cuántas de las medidas previstas, vamos a decir, de cada 100 medidas, cuántas han implementado? No, 20. No, pues esto, claro, que está sin estrenar. Si la tienen guardada en un cajón, no va a surtir efecto. Entonces, este es el gran desafío para los próximos años, y no solo en México o en Venezuela, en España. Gracias.